Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Lo que podemos afirmar es que previo a la pandemia el sistema capitalista genera fuertes desigualdades en el plano económico que ya se conocían, ¿sí? Desigualdades que a veces llegan a números escandalosos como bueno, la concentración de riqueza en un puñado de personas prácticamente acumulan lo mismo que la mitad de la población más pobre del planeta. Eso es una tendencia que el capitalismo dejado al libre mercado suele acentuar y tener. Y lo que vimos con la pandemia es una agudización de esa fuerte desigualdad económica y social. Y bueno, algunos datos ya son bastante elocuentes en este aspecto. En el año 2020 hubo grandes empresas transnacionales de algunos rubros de la economía mundial que no solamente han sufrido consecuencias negativas de la pandemia, sino que se han beneficiado fuertemente. Ahí podríamos ubicar las grandes transnacionales vinculadas con las telecomunicaciones, ¿sí? También podríamos hablar de las empresas privadas vinculadas con la industria farmacéutica. Y bueno, y también algunos rubros vinculados con la producción de commodities que ya hacia finales del año pasado y muy claramente en lo que va de 2021 se han visto una recuperación económica muy acelerada y muy fuerte, vinculado con la fuerte recuperación de China y la demanda de alimentos que ese país gigantesco realiza. Y bueno, básicamente lo que podríamos decir es que la pandemia trajo en un mundo que ya era desigual, en un capitalismo que genera desigualdad por sí solo, trajo más desigualdad, una acentuación de la desigualdad, creció la cantidad de multimillonarios en el mundo y al mismo tiempo creció la cantidad también de personas en la extrema pobreza, de personas desocupadas y bueno, mayor desigualdad que la que teníamos antes. En nuestro país es el impacto de la pandemia que se ha visto durante todo el último año de manera muy, muy intensa y nosotros creemos que si bien lógicamente que la pandemia y sus efectos no se le pueden achacar al gobierno, sí creemos que el gobierno ha hecho un esfuerzo insuficiente, tanto desde el punto de vista de los recursos como desde el punto de vista de las medidas tomadas y su cobertura para estar a la altura, de contrarrestar adecuadamente estos efectos, que seguramente iba a ser muy difícil que se pudieran contrarrestar en su totalidad, porque la pandemia, además de una situación económica muy compleja, también provoca dificultades que tienen que ver con la necesidad de reducir la movilidad y eso a su vez genera dificultades por el lado del empleo y por el lado de la propia actividad económica que hace que muchas medidas quizás tradicionales que los gobiernos llevan adelante durante las crisis no se puedan tomar de la misma forma que otras veces. Una situación inédita, eso no hay duda, pero creemos que lo que se ha hecho ha sido insuficiente y lo tenemos en los datos de cierre de 2020 con 60.000 ocupados menos en la economía uruguaya, es una cifra muy alta. Para tener una idea, en los 5 años anteriores, que habían sido años donde se había hablado mucho del aumento del desempleo, de las dificultades en el mercado de trabajo, en los 5 años anteriores tomados en forma conjunta se habían perdido 50.000 empleos. Y ahora en un solo año se perdió más, se perdieron 60.000, de un plumazo, como quien dice. Eso también tuvo consecuencias en el aumento de la pobreza, hay 100.000 pobres más. La pobreza se generalizó territorialmente, además departamentos donde los niveles de pobreza eran muy bajos fueron los que más aumentaron. La pobreza aumentó tanto en las ciudades como en el ámbito de los pueblos más pequeños. Hubo aumento de la pobreza no solamente en las personas que quedaron desocupadas, sino también incluso aumento de la pobreza en trabajadores. que quiere decir que tienen ingresos que no son suficientes ni siquiera para llegar a alcanzar la línea de pobreza. Y bueno, son consecuencias muy dramáticas que seguramente no se puedan revertir en el corto plazo y se requieren medidas, sin dudas, inmediatas para atender la situación crítica de esas familias y personas más vulnerables y también pensar en medidas de mediano plazo, incluso de largo plazo, para ir generando la posibilidad de lograr los objetivos a medida que se vaya saliendo de la situación sanitaria.
A nivel general, todos los sectores han sido como igual de afectados.
No, claramente no. En Uruguay tenemos datos muy contundentes que lo reflejan, tanto en términos de evolución del empleo como de la evolución de la actividad. Hay sectores de la industria, por ejemplo, particularmente la que está basada en la exportación de materias primas o productos agroindustriales, que se ha beneficiado no al inicio de la pandemia, donde todavía los mercados a nivel internacional estaban muy complicados, pero sí en los meses posteriores y hasta el día de hoy de forma muy clara, todo lo que es la actividad agroindustrial, ¿sí? La producción, los frigoríficos, la industria láctea, la producción y venta de soja, de madera, en fin, todos esos sectores, salvo los primeros meses de la pandemia, donde las exportaciones tuvieron una caída muy fuerte en todos los rubros, el arroz, me faltó mencionar, que tuvo un 2020 muy bueno. Inmediatamente después ya recuperaron un crecimiento muy fuerte, ayudadas además de por los precios internacionales de por sí, también por el aumento del dólar, que le genera un beneficio por el lado del tipo de cambio a las empresas que están instaladas en nuestro país, digamos, que tienen costos en pesos, pero que venden en dólares al exterior. Entonces, para que nos hagamos una idea, en el 2020 el dólar aumentó respecto a su nivel de 2019, un 20%. ¿Sí? En 2019 el dólar fue un promedio de 36 pesos y en el 2020 estuvo en un promedio de 43 pesos. Eso es más o menos un 20%. Mientras que el IPC, que sería un indicador que mide qué pasa con los precios internos y por ende también los costos de las empresas, aumentó menos de un 10. Entonces, ese diferencial entre 20 y 10 es una ganancia, digamos, extra que tienen las empresas exportadoras por el lado de que sus costos están en pesos y sus ventas, sus ingresos están en dólares. Sí, hay un conjunto de propuestas que el PICNT y el Cuesta Duarte como organismo técnico ha hecho desde marzo del año pasado. Recuerdo el documento que hicimos proponiendo un ingreso transitorio de emergencias del 1 de abril del año pasado. Lo proponíamos como algo transitorio, que tenía un costo, digamos, moderado para la situación en la que estábamos. Nunca se planteó que fuera una cosa, una renta básica perpetua ni nada por el estilo. Pero bueno, desde el 1 de abril del año pasado que estamos haciendo propuestas. Y esto de las propuestas tributarias surge por lo siguiente. En realidad nosotros creemos que hay margen, que el Estado tiene margen para incrementar el déficit, ¿sí? Para endeudarse, por más de que eso a veces sea una mala palabra, porque gastar ahora es necesario para no tener que terminar gastando más dentro de un tiempo para, digamos, arreglar todos los desbarajustes y daños que está generando en la economía y en los hogares esta pandemia. Algo así como lo barato sale caro, o sea, es mejor no ahorrar ahora, sino gastar todo lo que sea necesario, que creemos que es más que lo que está gastando el gobierno. Para no tener que terminar gastando más después, ¿sí?
Claro.
O soportar una crisis social de una magnitud que creemos que no debería soportarse. Entonces, Uruguay, y esto los compañeros que trabajan en la órbita del sistema financiero lo saben muy bien, está en condiciones de, digamos, acceder a créditos que le permitirían gastar más de lo que está gastando y que eso no va a implicar que se pierda el grado inversor ni que la economía entre en una especie de debacle ni nada por el estilo. La mayoría de los países parecidos a Uruguay, esto está estudiado, han aumentado el déficit mucho más de lo que lo aumentó Uruguay. Y bueno, es parte en realidad de las nuevas reglas de la economía internacional que se empiezan a instalar post pandemia. No podemos seguir con los manuales de 2019 sobre déficit fiscal cuando estamos en una situación completamente crítica y distinta a lo que nos decían los manuales. Hoy hasta el FMI, que es insospechado de ser de izquierda o cercano a ningún movimiento sindical, hasta el FMI está diciendo que los países tienen que gastar más y gastar para evitar una caída y una caída de los ingresos y un deterioro de los tejidos productivos. Nosotros creemos eso, que tiene que haber un mayor gasto y que no sería ni siquiera necesario aumentar de forma importante los impuestos. Ahora, nosotros lo que vemos es que el gobierno, en la práctica, y a veces sin decirlo, porque tratan de dibujarlo para que no parezca que haya aumentos de impuestos, lo que está haciendo es aumentarle la carga fiscal, pero a todo el mundo, a los sectores, a las grandes mayorías, ¿no? Está, socializando el costo de las medidas que se están tomando de mayor gasto. ¿A través de qué? Bueno, por ejemplo, a través de la reducción de la devolución de IVA que se genera que se tenía con los pagos de la tarjeta de débito, a través del aumento de las tarifas públicas que se hizo en abril y en enero de este año, a través del cambio en el criterio del ajuste de la base de prestación y contribuciones, que va a hacer que la gente que está en el cercano a la primera franja y que si se hubiera seguido aplicando el criterio anterior no pagaría IRPF y ahora va a pagar en 2021. O sea, hay distintas medidas que el gobierno ha ido tomando como de a poquito, que lo que hacen es incrementar la carga tributaria sobre las grandes mayorías, un poquito sobre cada uno. Nosotros creemos que si la onda, viene de aumentar impuestos, claramente no debería ser sobrecargar con más impuestos y con más recarga a las personas que ya están teniendo dificultades porque están perdiendo el trabajo, están teniendo caída del salario real por las pautas salariales, a los jubilados que están teniendo reducción del poder de compra de sus jubilaciones. Además, reducirle el descuento de IVA también es incorrecto. Entonces, nosotros creemos que en lugar de socializar las pérdidas y el aumento de la carga fiscal a las grandes mayorías, debería seleccionarse aquellos sectores que, como decíamos al principio, no han tenido dificultades económicas por la pandemia o se han recuperado de forma muy acelerada, para que aporten un poco más de forma transitoria. Quizá [S2] Claro. [S1] Después va a haber que discutir la estructura tributaria post-pandemia de forma más, más pausada y democráticamente, con un diálogo. ¿Sí? De hecho, es lo que se está planteando en los países ricos. Uno escucha a los presidentes de los países desarrollados, que en general son bastante, de derecha o personas bastante conservadoras, y están planteando aumentarle los impuestos a los ricos, al gran capital financiero. O sea, no estamos planteando nada del otro mundo, sino, por lo menos en un primer momento, en lugar de sobrecargar solamente a las grandes mayorías, buscar otras herramientas como las que planteamos en esos cuatro puntos. Y bueno, y también en un futuro cercano, en un mediano plazo, cuando se salga de esta situación, también rediscutir el sistema tributario como se está haciendo en el resto del mundo, con un sentido más progresivo, ¿no? De aquello de que el que tiene más pague más, nada del otro mundo.
¿Y cómo vieron en Encuesta Duarte esta iniciativa que tuvo el gobierno de crear el fondo coronavirus?
Bien, el fondo coronavirus como mecanismo de ordenar el gasto es correcto. Nosotros compartimos que haya, una medida jurídica que lo que hace es, ordenar que todos los gastos se computen por eso que se llama el fondo coronavirus, que es, un registro de los gastos adicional a los gastos que se hacen normalmente por parte del Estado, y también que cuando se genera una fuente de recaudación adicional, se establezca que esa recaudación va para el fondo coronavirus. Después hay algunas cuestiones metodológicas que nosotros no compartimos, de cómo algunos gastos se computan como parte del fondo. Por ejemplo, el año pasado, del total que estaba registrado como gasto del fondo coronavirus, había una parte que era disminución de la recaudación. Estrictamente no era gasto, sino que era que, como se había recaudado menos, eso se computaba como gasto. Y bueno, también en este año, por ejemplo, en el fondo coronavirus, están en la proyección, porque todavía no terminó, pero en la proyección de 2021 se computa el gasto en las vacunas y en el aumento de camas de CTI, que nosotros creemos que eso es absolutamente indispensable, que el país lo haga, obviamente. La salida de esto es a través de la vacunación y de las medidas, digamos, y de la ampliación de todo lo que se pueda en el ámbito sanitario, pero en realidad no se puede presentar eso como gasto para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, que es otra cosa. Digamos, la vacunación es algo que hay que hacer, que sale plata, pero no se puede decir que este año todo el fondo coronavirus sea para atender la emergencia social, estrictamente. Y hay una parte que es para lo sanitario, y en realidad lo que termina quedando para la emergencia económica y social, o sea, medidas de ingresos, de transferencias, de estímulo al empleo, de subsidio a las empresas, es mucho menos, ¿sí? Incluso es menos que el año pasado. Si hacemos las cuentas, lo que termina quedando para la parte, digamos, de atención económica y social.
El sector privado no está comprendido, ¿no?
Claro, en realidad el fondo coronavirus, una parte en realidad muy pequeña se ha integrado con eso, con ese impuesto a los trabajadores públicos, que si uno mira los números es una cosa más bien simbólica. Para que nos hagamos una idea, el fondo coronavirus en el 2020 fueron 711 millones de dólares y lo que recaudó el impuesto COVID a los públicos, e incluso si agregamos lo que se recaudó con el adicional de los jubilados, fueron 30 millones, o sea, menos del 5%. El resto se compone de fondos públicos, de rentas generales que se gastan en atender la pandemia, y a nosotros nos parece muy bien. Lo que sí comparto con lo que decías ahora es que está muy, muy sesgado, digamos, las formas en que se han dado para la recaudación. No es justo, es absolutamente injusto que haya un impuesto COVID a los asalariados públicos y que los asalariados privados, ¿sí?, sobre todo pensando en los gerentes, los directores de las grandes empresas, que ganan sueldos similares o incluso mayores, no tengan el mismo adicional. Eso claramente rompe con una regla de oro de la teoría tributaria, digamos, que es la equidad horizontal, ¿sí? Dos personas que ganan lo mismo, lo lógico sería que tributaran lo mismo, no que tribute más una que otra, porque es como una discriminación a los que son trabajadores públicos. Si el impuesto COVID es para los públicos, también debería ser para los privados. Y después hay otra cosa que también sería muy importante, que es que no se debería, si se van a grabar con un adicional los ingresos laborales, también sería lógico y muy justo que también se graben las ganancias y el patrimonio de los sectores que les ha ido bien en la pandemia, como hemos dicho, ¿no? Nosotros ahí, alguna de las propuestas que decimos es, bueno, en el caso del impuesto al patrimonio, que es un impuesto que además en Uruguay es muy bajo, es un porcentaje muy bajo, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, que se analice las empresas que tuvieron ganancias, ¿sí?, y esas empresas, personas físicas, tengan un adicional de ese impuesto. En el caso de personas físicas sería para todas las que pagan impuesto al patrimonio, que son muy pocas, porque el impuesto al patrimonio tiene un mínimo imponible, un mínimo no imponible muy bajo, o sea, perdón, muy alto. O sea, la mayoría de las personas físicas no pagan este impuesto, porque para empezar a pagar tenés que tener un patrimonio que ya es muy alto, ¿no? Decimos, bueno, que a estas personas sí, que son, digamos, las personas del sector más rico de la sociedad en cuanto a patrimonio, que tienen otra espalda, como se dice, para soportar la crisis, que aporten un poco más. Ni siquiera es una medida, una propuesta expropiatoria ni nada por el estilo. Es que paguen, nosotros pusimos un 10% más de lo pagado en 2020. O sea, es un pequeño adicional que contribuiría a hacer más justa también la forma de recaudar. Lo mismo decimos, por ejemplo, para las empresas agroexportadoras, para los sectores agroexportadores, que tuvieron un crecimiento de los precios muy fuerte en lo que va de 2021, que incluso hace que hoy sus exportaciones estén por encima de los niveles prepandemia. ¿Sí? Hay sectores donde efectivamente ya lo peor ya pasó, están mejor que en 2019 en cuanto a valor exportado, y en gran medida eso porque los precios internacionales, con la demanda de China, están por las nubes, ¿no? La soja, por ejemplo, hay algunos gráficos que han salido incluso en medios de masivos, está en los niveles de 2013, que eran los máximos de la historia, ¿no? Lo mismo, la soja aumentó un 40% el precio en dólares entre 2021 y los primeros meses de 2020, digamos, en la comparación anual. El arroz aumentó un 20%. La leche en polvo está a $4,000 la tonelada. Hay que ver si se mantiene ahí, pero es un valor que aumenta casi el 50% el valor de la leche en polvo actual que lo que era hace un año. O sea, estamos hablando de sectores que, por el hecho de que los precios internacionales están en alza, van a obtener unas ganancias extraordinarias en este año 2021 y estarían en condiciones de contribuir un poco más. Sumado a esto, que además son sectores que no son generadores de empleo de forma inmediata. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero son sectores que para que esa mayor riqueza se derrame al resto de la economía, lo mejor es que hagan un aporte extraordinario de forma impositiva, porque en realidad tampoco son sectores que generan mucho empleo. La gente que va a estar trabajando en la industria láctea va a ser más o menos la misma. A lo sumo podrá haber una mejora salarial para los trabajadores de ese rubro, pero en realidad el aporte extraordinario por ese aumento muy fuerte de los precios debería venir por otro lado. Así como a esos mismos sectores, cuando tienen problemas de competitividad porque los precios empeoran, se los ayuda, como se los ha ayudado en los últimos años de forma importante, ¿no? Entonces, si cuando les va mal se les ayuda, que creo que es algo que está bien, sobre todo a los pequeños y medianos, cuando les va bien deberían, y estamos en la situación donde a todo el mundo se le está pidiendo un esfuerzo más grande, también deberían hacer ese mismo esfuerzo, ¿no?
¿Qué ves que puede pasar en el futuro? ¿Llevará mucho tiempo recomponer todo lo que se ha perdido en este tiempo?
Bueno, es difícil porque con el grado de incertidumbre que tiene todo, hacer cualquier proyección económica de aquí a 2 años, a 1 año, es bastante, hay que tomarla con pinzas. Pero no, nosotros creemos que si no hay nuevas medidas o una batería más fuerte de un plan, digamos, económico de mediano plazo de salida de la crisis en la que estamos, va a llevar bastante tiempo recuperar los niveles de prepandemia y ni hablar superarlos, que era inicialmente un objetivo que entiendo que el gobierno tenía planteado, ¿no? No solamente mantener la situación de 2019, sino mejorar en una serie de aspectos. Ahí, por el lado del empleo, si uno analiza un poco qué sectores son los que están llevando adelante el repunte, la situación no es muy auspiciosa, porque el empleo, los sectores que están creciendo en 2021 no son generadores de empleo, o son pocos generadores de empleo, y los sectores que son más intensivos en empleo siguen complicados porque la situación de la pandemia todavía está en una situación muy crítica y porque, bueno, muchas veces son actividades donde hay muchas pequeñas empresas que si cerraron es muy difícil que vuelvan a abrir también. Por ejemplo, el comercio, todo lo que tiene que ver, el comercio de pequeña escala, la gastronomía, ¿sí? También hubo mucha caída de actividad en los sectores informales, ¿sí? Mucha gente que, una buena parte de la pérdida de empleo de 2020 fue en los sectores informales, porque son actividades que son más débiles y cuando la economía se deterioró y la movilidad se redujo, esa gente perdió el trabajo de forma casi inmediata y también es complicado que se vuelva a reinsertar en lo sucesivo. Nosotros estimamos que recién hacia el segundo semestre de 2022, y es lo que dicen la mayoría de los analistas que he leído, recién ahí se va a estar recuperando el empleo de 2019. O sea, va a pasar todo el 2021, donde va a haber seguramente un repunte, aunque sea por el efecto rebote respecto a 2020, que fue muy malo, pero no se va a llegar a los niveles de 2019 en un año. No va a ser una recuperación en V corta, como se decía en algún momento, sino que va a llevar más tiempo. Y después lo que más nos preocupa, o lo que también nos preocupa, además del tema del empleo estrictamente, es cómo quedamos en términos de desigualdad. Porque En 2021 es muy claro que estamos teniendo una situación de empresas y personas que están ya repuntando mucho en sus ingresos, están en una situación de mejora, y al mismo tiempo en 2021 tenemos gente y mucha gente que está viendo deteriorados sus ingresos. Y el gobierno se comprometió a que en el mejor de los casos, el primero de enero de 2022 se empezaría a recuperar el salario perdido durante 2020 y 2021, que va a andar en un entorno del 5%. Entonces, quizá en el 2024 recién hayamos recuperado los niveles de salario real que teníamos previo a la pandemia. Pero vamos a tener sectores que van a haber crecido mucho. Entonces, en términos relativos, vamos a estar peor. Vamos a estar con una situación de mayor desigualdad. Digamos, si en 2024 mi salario real es igual a 2019, pero los ingresos de una serie de sectores económicos son más altos, en realidad yo estoy igual, pero estoy más lejos que los otros en el comparativo. Entonces, es bastante poco auspiciosa la perspectiva si se deja todo a que el mercado distribuya. En general, cuando hay una crisis, siempre se sale con más desigualdad y con un mercado de trabajo que se recupera más lento que la propia economía. Pasó en el 2002, sin ir más lejos. En el 2002 lo vimos. Tuvimos, ya en el 2003 la economía empezó a crecer, sobre todo a partir del agro, pero los salarios cayeron hasta el 2004. Recién se empezaron a recuperar en 2005. Entonces ahí se generó una brecha de desigualdad que después es muy difícil revertir. Y bueno, si no se aplican medidas más contundentes, creemos que podemos ir por un camino de lentitud en la recuperación del empleo y aumento de la desigualdad. Capaz que aplicando medidas, quizá las que proponemos nosotros no sean las mejores, hay otras, pero hay que buscar cuáles, se puede acompañar una salida más eficiente en términos de empleo. Acá hay algo que, por ejemplo, nosotros hemos propuesto que parece bastante sensato, que es a las empresas que se les dan subsidios y beneficios para que no cierren durante la pandemia, algo que se les debería exigir como mínimo es que se comprometan a no despedir gente, a mantener los puestos de trabajo. Es algo básico, es tratar de que por lo menos en el mercado formal, que es una parte, haya mantenimiento del empleo en esta situación tan crítica, con la gente cobrando el seguro, aunque sea, cobrando menos, pero sin perder el trabajo. Eso ya nos daría una mejor base para salir en lo sucesivo después. Políticas de empleo más fuertes, ¿sí? Está todo bien con los 15.000 jornales solidarios que se plantean. Es algo positivo, pero es algo muy temporario y tiene que haber políticas de empleo más contundentes para generar empleo de calidad permanente en los sectores en que se pueda. Capaz que hay sectores donde todavía por la pandemia tienen que quedar congelados, pero en los sectores donde se pueda generar empleo genuino, se tiene que aprovechar. Nosotros también propusimos adelantar todo lo que es la obra pública, que el gobierno incluso, aún habiendo hecho un recorte de inversiones para el quinquenio, tiene obras previstas para 2022, 2023, 2024. Lo que planteamos es, si no se quiere incrementar el monto, pero sí adelantarlas como para que la reactivación se genere previamente a lo que está previsto ahora y eso permite a su vez dinamizar la economía. Y la obra pública en general son actividades que es la construcción, básicamente, que básicamente no tiene tantas dificultades por el lado sanitario para implementarse y generaría una reactivación más rápida y también una dinamización en el mercado interno que sería importante. Creemos que tiene que ir por ahí. Tiene que haber un Estado muy presente haciendo políticas activas para que se pueda salir de la mejor manera de esta situación.
Agendanos para recibir las últimas novedades de Radio Camacuá en WhatsApp. 092 80 26 40